El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es el que nos llevará hasta la verdad plena. Plena en cuanto que después de Jesucristo no hay una nueva revelación de Dios. En Jesucristo, como decía San Juan de la Cruz, nos lo tiene dicho todo junto, ¿no? El Padre. Pero que luego esa verdad plena la recibimos cada uno a la medida de la gracia de Dios. No necesariamente de nuestra inteligencia, sino de la gracia de Dios. Porque a veces personas muy sencillas tienen una intuición grande del misterio de Dios, y personas con muchos estudios y con muchos títulos no necesariamente tienen ese conocimiento íntimo, de sintonía, de comunión de afectos con el Señor, ¿no? En todo caso, es el Espíritu quien ha guiado a la Iglesia a lo largo de los siglos y quien la sigue guiando hoy. Y a quien le suplicamos, os decía yo un día que al Espíritu no le pedimos cosas, a Jesucristo sí, porque el Espíritu es como, dicho en lenguaje un poquito cursi o así, pero el Espíritu no es alguien que podemos objetivar delante de nosotros. Nosotros estamos en el Espíritu y nosotros tampoco al Padre, de alguna manera. Al Padre lo vemos a través del Hijo, porque es siempre a donde el Hijo apunta. Y en el Evangelio de hoy, en todos estos de estos días. Pero no es que nos pongamos delante al Padre. De hecho, yo sé que hubo una época en el Renacimiento en que a los artistas les gustaba representar la Trinidad. Y presentaban al Padre con sus barbas, al Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma y así. Y el Concilio de Trento desaconsejó y prohibió ese tipo de representaciones porque eran excesivamente simplonas en el fondo. Nosotros, a quien conocieron los apóstoles, ellos como buenos judíos tenían toda la historia de una tradición con Yahvé, con el Señor de la historia, que había hecho alianza con su pueblo y que lo había ido conduciendo a través de tantos vericuetos y tantas vicisitudes, pero con quien se encuentran es con Jesucristo. Solo que Jesucristo le remite constantemente a su Padre, constantemente, de una manera o de otra. Entonces nosotros, por así decir, vemos al Padre, percibimos al Padre a través de Jesucristo. Pero y el Espíritu Santo, os decía yo un día, la Iglesia no hace más que una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven y cólmanos, ven y llénanos, danos tus siete dones, danos tus que los siete dones pues son eso, pues el gozo, la alegría, pero que son como dones que están con el Espíritu Santo, que están en el Espíritu Santo mismo, que no son realidades diferentes de Él. Y al Espíritu Santo lo que le pedimos es que habite en nosotros, que more en nosotros, porque si mora en nosotros, siendo el Espíritu del Hijo, podremos vivir como hijos y estaremos en comunión con el Hijo y con el Padre en el Espíritu Santo. O si queréis, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Bien, yo os había prometido leer un texto de Pascua, especialmente jugoso para el día de hoy, y os lo voy a leer. Es una homilía de San Agustín, que se... No lleva título, pero un título adecuado podría ser El nacer y el morir. Fue una homilía para un lunes de Pascua. La leo lo despacio que pueda, pero yo creo que nos es muy, muy útil. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo define la fe cristiana. Que naciera hombre como todo hombre y en un tiempo dado, pero también Dios de Dios y Dios fuera del tiempo. Que naciera en nuestra carne de muerte y en semejanza de nuestra carne de pecado. Que se hiciera pequeño, que superara la infancia, que llegase a la edad de hombre maduro y viviera en ella hasta la muerte, todo eso preparaba su resurrección. porque no hubiera resucitado sin su muerte y no hubiera muerto sin su nacimiento. Al nacer y al morir, servía a su resurrección. Que Cristo nuestro Señor naciera hombre como todo hombre, muchos lo creen, incluso gentes impías y sin fe. Si ignoran que nació de una virgen, sus enemigos como sus amigos creen que Cristo nació hombre. Sus enemigos como sus amigos creen que Cristo fue crucificado y que murió, pero solo sus amigos creen en su resurrección. ¿Por qué? El Señor Cristo solo quiso nacer y morir para resucitar. Y es en su resurrección donde ha establecido nuestra fe. En la condición humana hay dos instancias que ya conocíamos, el nacer y el morir. Mas Jesucristo nuestro Señor, para enseñarnos lo que no conocíamos, tomó sobre sí lo que ya conocíamos. Para enseñarnos la resurrección, quiso nacer y quiso morir. La ley que rige en la tierra, en nuestra condición de mortales, es la ley de nacer y morir. Ley que no puede darse en los cielos, pero que no deja de darse en la tierra. ¿Quién en efecto sabría resucitar y vivir para siempre? Esta fue la novedad que trajo a la tierra el que vino de Dios. Por el hombre se hizo hombre. ¡Qué compasión tan inmensa! Hecho hombre el hacedor del hombre. Era poco para Cristo ser lo que era. Quiso más y se hizo aquello que él había hecho. ¿Qué es esto de hacerse lo que él había hecho? Hacerse hombre él, que había hecho al hombre. En todo lo que sucede en esta vida, quieren los hombres ser felices y no pueden. Bueno es lo que quieren, pero no buscan lo que desean donde de verdad se halla. Todos los bienes tienen su lugar donde nacen. La tierra misma no da en todas partes a la vez el oro, la plata y el plomo. Frutos distintos provienen de regiones distintas. En cada fruto, unas regiones son fecundas, otras estériles. Una fruta se encuentra en esta región, otra en aquella, una tercera en otra parte. Pero nada se encuentra en todas partes, excepto el nacer y el morir. Y en verdad, ni siquiera este nacer y morir se da en todo el universo, sino solo en esta región ínfima del universo. En los cielos no hay nacer y morir. La región donde florecen el nacer y el morir es la región de la miseria, de forma que los hombres quieren ser felices en la región de la miseria y buscan la eternidad en la región de la muerte. Pero nos dice el Señor, nos dice la verdad, lo que buscáis no está aquí, porque no es de esta región. Buscáis una cosa buena, que todo hombre desea. Buscáis una cosa buena, que bueno es el vivir. Y sin embargo, hemos nacido para morir. No pienses en lo que deseas, piensa en qué has nacido. Y si hemos nacido, ha sido para morir. Deseando la vida y debiendo morir, no somos capaces de conservarla. Y así nuestra desgracia es aún mayor. Pues si muriésemos y no quisiésemos vivir, no seríamos tan desgraciados, pero nuestra miseria es extrema, porque queremos seguir viviendo y nos vemos obligados a morir. ¿Acaso ignoras que ningún hombre puede estar siempre en vela, sino que también desea dormir? Pero no duerme contra su voluntad. No pudiendo estar siempre en vela, desea dormir. Y la vida humana no existe más que así, velando y durmiendo. Pero con la muerte es distinto. Viene el hombre a la vida y todo hombre dice, quiero vivir, y no hay ninguno que quiera la muerte. Y aunque nadie quiere morir, todos son arrojados a la muerte. Por vivir, el hombre hace todo lo que puede. Come, bebe, duerme, busca su sustento, navega, marcha, corre, abre los ojos. Quiere vivir. Con frecuencia sale victorioso de numerosos peligros. Sobrevive. Pero que conserve, si puede, su edad, que no llegue a la vejez. Se libra de los peligros de un día y dice, he escapado a la muerte. ¿De dónde que has escapado a la muerte? Pasaste los peligros de un día. Sin embargo, no has conseguido más que añadir un día. Has vivido un día más, pero si bien lo piensas, uno menos te queda en la cuenta. Si habrías de vivir, por ejemplo, 30 años, una vez que has pasado ese día, ya no está en la cuenta de los que vas a vivir, se suma al peso de los que te acerca a la muerte. Y dicen, sin embargo, los años se le suman al hombre. Yo creo que se le restan, pues miro a la suma de los que le quedan, no a la suma de los que ya pasaron. ¿Por qué se suman? Porque quien ha vivido ya 50 años se dice que tiene 51. ¿51 que ha vivido o 51 que le quedan por vivir? 80 años, por ejemplo, había de vivir. Tiene ya 50, le quedan 30. Vive uno más. Tiene el que ha vivido, 51. Pero para vivir tiene uno menos, pues le quedan 29. A medida que un año desaparece, otro llega. Y desde el momento en que llega ya no puedes impedir que se te escape. Con temor vive otro año y quedan 28, un tercero y 27. A medida que vive, va perdiendo la vida y no hay modo de escapar a la llegada del último día. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y nos habló en cierto modo así. ¿Qué teméis, hombres, a quienes he creado y a quienes no abandoné? De vosotros, hombres, vino la ruina, de mí la creación. ¿Por qué teméis morir? Mirad cómo yo muero, mirad cómo yo sufro. No temáis ya lo que temíais, pues yo os muestro vuestra esperanza. Y eso fue lo que hizo. Nos mostró la resurrección para toda la eternidad. Los evangelistas lo han narrado en sus escritos. Los apóstoles lo han proclamado por toda la tierra. Por su fe en la resurrección, los santos mártires no temieron la muerte. Pero no, sí que temieron la muerte, pues mucho más muertos estarían si hubiesen temido a la muerte y si por temor a la muerte hubieran renegado de Cristo. Pues ¿qué es renegar de Cristo, sino renegar de la vida? ¡Qué locura! Renegar de la vida con mayúscula por amor a la vida con minúscula. La resurrección de Cristo, por tanto, es la característica de nuestra fe. Así está también escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que se haga penitencia y que se reciba el perdón de los pecados por medio del hombre en quien ha ratificado la fe para todos al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17:31, que es el texto de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído hoy. Esta es la ratificación de la fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vivís a condición de que viváis. Esto es, viviréis para siempre si vivís bien. No temáis morir mal. Temed, pero temed vivir mal. Qué extraña confusión. Todos los hombres temen aquello de lo que nadie escapa, y sin embargo no hacen aquello que sí que está en su mano hacer. Que no mueras es algo que no está en tu mano hacer. Vivir en el bien, eso es algo que sí puedes hacer. Haz lo que puedes y no temerás de aquello de lo que no te puedes librar. Pues nada es tan seguro para el hombre como la muerte. Empieza por el principio. El hombre es concebido en el seno de su madre. Puede nacer, puede no nacer. Ya ha nacido. Puede crecer, puede no crecer. Puede aprender, puede no aprender. Puede casarse, puede no casarse. Puede tener hijos, puede no tenerlos. Puede que sus hijos sean buenos, puede que sean malos. Puede que su mujer sea buena, puede que sea mala. Puede que sea rico, puede que sea pobre. Puede ser honrado, puede no serlo. Pero cabe proponerse esta alternativa, ¿puede morir o puede no morir? Todo hombre, una vez nacido, contrae un mal del que nadie escapa, puesto que ha nacido. ¿Es leproso? Morirá de seguro, nadie escapa de eso. ¿Es hidrópico? Morirá de seguro, nadie escapa de eso. ¿Ha nacido? Morirá de seguro, nadie escapa de eso. Y puesto que es inevitable el morir y que ni la misma vida del hombre puede llamarse larga, aun la del anciano más cargado de años, ya desde la infancia no queda sino refugiarse en el que murió por nosotros y que resucitando nos dio la esperanza. Y puesto que en esta vida en la que andamos no podemos sino morir, y por más que la amemos no podemos hacerla eterna, refugiémonos en el que nos ha prometido una vida eterna. Y considerad bien, hermanos, qué es lo que nos ha prometido el Señor. Una vida no solo eterna, sino dichosa, pues esta de aquí es ciertamente bien miserable. ¿Quién no lo sabe? ¿Cuántas cosas tenemos, cuántas cosas padecemos sin quererlas en esta vida? Querellas, discordias, tentaciones, ignorancia del corazón ajeno. De modo que a veces abrazamos al enemigo y nos da miedo del amigo. Aquí el hambre, aquí la desnudez, el frío, aquí el calor, las fatigas, las envidias. Sí, ciertamente, esta vida es bien triste. Y sin embargo, si aun esta vida triste se nos pudiese dar para siempre, ¿quién no se alegraría? ¿Quién no se diría, así como estoy, quiero estar, solo no quiero morir? Si hasta esta vida ingrata quieres conservar, ¿qué será la que se nos da, no solo eterna, sino además dichosa? Mas si queréis llegar a esa vida sempiterna y feliz, vive en el bien esta vida pasajera. Será buena en las obras, feliz en su recompensa. Pero si rechazas las obras, ¿con qué valor buscas la recompensa? Si no puedes decirle a Cristo, hice lo que mandaste, ¿cómo te atreverías a decirle, cumple lo que prometiste? Pero me parece una reflexión tan bella, tan sencilla al mismo tiempo y tan honda, que no quería dejar de que la disfrutares.